Universidad de Concepción, 100 años de historia y de historias. En los próximos minutos les invitamos a recorrer la vida universitaria a través del tiempo. Un reencuentro con los exalumnos, un regreso al barrio universitario, un retorno al alma mater. Un espacio presentado por la Casa de Exalumnos en conjunto con Radio Universidad de Concepción, con la conducción de Cristian Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa Alma Mater aquí en Radio Universidad de Concepción. Como todos los miércoles nos juntamos con nuestros queridos exalumnos para conversar de su vida universitaria, de su etapa como estudiante, también su vida laboral y sus futuros proyectos. Para hoy, dos invitados, dos por uno hoy día. Tenemos como invitada a Mabel Peña Miranda y también a don Daniel Durán Sandoval. Mabel es profesora de Educación Física y Daniel Bioquímico. Durante su etapa de estudiantes, ambos formaron parte del ballet folclórico de la universidad. Ambos siguen muy ligados a la expresión artística. Mabel dirige agrupaciones de danza latinoamericana y Daniel, en paralelo a su labor como académico de la Facultad de Farmacia, se ha desarrollado como actor y gestor cultural, como presidente del Centro Cultural Actus Escénica. Y como parte de la agrupación Amigos de la Danza, Mabel y Daniel participarán en el Encuentro Centenario de Exalumnos, cuya presentación será en el foro el sábado 30 de noviembre. Bienvenidos, Mabel, bienvenido, Daniel, a Programa Alma Mater.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos. Bueno, partamos por el principio. ¿Cómo es que Mabel y Daniel se dedican a estudiar uno? Educación física, Mabel, y bioquímico, Daniel. Mabel, cuéntanos.
Hola,
¿cómo, ¿cómo llega a la universidad? ¿Cómo es que se le ocurre estudiar a la Universidad de Concepción?
Bueno, siempre fue como mi gran deseo, anhelo, porque una hermana de mi papá estudió acá.
Ah, entonces ya había antecedentes ahí que sí, estaban influyendo.
Sí, y amigos igual de ellas. Y yo en realidad al principio quería estudiar nutrición, después pensé en enfermería. Y ella me dice, pero si tú andas saltando todo el día, haces deporte, y al último semestre ya. Dije, estudio educación física y no me equivoqué.
Fue un cambio rotundo, o sea, una variante muy, muy grande. ¿Y Daniel?
Estamos hablando...
Estabas tratando de acordarte.
Porque no, es que estoy rememorando algunas cosas y me estoy retrotrayendo hasta el año 88 cuando me tocó dar la prueba de aptitud académica. Sí. Y con el puntaje que logré tener en aquella época, mi gran sueño era estudiar medicina. Ya. Y yo estudié, postulé a todas las escuelas de medicina que había en Chile en aquella época. Obviamente con mi puntaje no daba para nada, no alcanzaba. Y en la como había que llenar las papeletas en aquella época, cosa exacto, que los chicos de ahora no hacen. Pero en la posición número 9 y así siempre lo he contado. Llegué en Chillán, porque yo soy oriundo de Chillán, llegué a la universidad allá en Chillán, a la sala de postulaciones, llenando mi papeleta, y de repente veo un libro que dice Universidad de Concepción y... sinceramente fue abrir el libro y aparecía inmediatamente bioquímica, y la descripción de la carrera de bioquímica me pareció interesante y postulé.
¿En serio?
Así fue y quedé. Y
aquí está.
Y aquí estoy.
Y haciendo clase en la facultad.
22 años después, ya 25 años después. Ya,
y haciendo clase en la facultad.
Y en la facultad de farmacia, aquí me quedé.
fue ahí algo del destino.
Fue el destino que quiso que...
Todo está
confabulado.
Y ya, pues ustedes llegaron a la universidad, cada uno por su lado ahí con el mechoneo, con los estudios fuertes, tratar de sacar adelante algunos ramos difíciles. ¿Y qué pasó? ¿Cómo es que llegan a congeniar en algo que se llama ballet folclórico de la UDEC? ¿De dónde sale el interés ahí del folclore? ¿Por qué un bioquímico se mete
¿Qué es lo que hizo que un estudiante de bioquímica se metiera al folclórico?
Claro, y el estudiante
En el caso mío, fue bastante nuevamente fortuito, porque finalmente como estabas estudiando primer año,
sí.
Se estaba la alternativa de las actividades extraprogramáticas, y ahí el José Antonio Cortés, en aquella época, en el año 89, interesante año, se estaba a cargo del taller de danzas latinoamericanas.
¿Ya?
Era el curso para el taller de danza latinamericana. Y estábamos, y ensayábamos en aquella época en Orompeyo con Barro, en una, en lo que era una, en una, lo que antiguamente era del Teatro, del Teatro Concepción Antiguo.
Del Teatro de la Universidad
era,
Concepción.
Era, sí. Parece que era la casa de los cuidadores.
No estaba el teatro ahí.
Yo no conocí, pero era en un estacionamiento.
Era adentro del estacionamiento que había antiguamente. Ajá. Había una casona muy antigua de madera, y me acuerdo mucho que afuera había un tremendo palto, y ahí estaban haciéndose los talleres.
En lo que actualmente hay un edificio muy grande, ahí está el mall del centro.
El mall del centro, donde estaba justamente en la parte trasera de lo que antiguamente eran las oficinas de la Radio
Universidad. De la Radio Universidad.
Exacto, sí. Aquellos años. Y bueno, les cuento que esto fue durante ese primer año, y luego ya se hicieron las actividades de cierre de los talleres, y el año siguiente, el 90, la verdad no me acuerdo si yo de Cayuso, hubo una pequeña selección donde
parece
Toño
que había
me
audición, claro, se invitaba a algunos estudiantes, sí, algo y así
en lo mismo que estaba en el taller, se invitaba a la,
claro,
okay, claro. Audiciones.
Y ahí en el 90, y formalmente el año 90 comencé a participar en aquel tiempo la estudiantina de la Universidad de Concepción.
Ah, ¿verdad?
Y que luego con los años pasó a ser el baile folclórico.
Claro. Uh-huh. ¿Y Mabel, cómo llegó ahí?
Yo estaba en el Buenuicán, conjunto
ya
de danza chilena.
Sí, ya estabas ya en algo,
claro,
metida.
Con José Antonio Rivas.
Ya.
Y una compañera de la universidad, de la carrera, me dijo, fíjate que hay unos talleres, igual como dice Daniel, fue a ver los talleres, creo que participó, y después van a haber audiciones. Y yo le dije, mira, yo no puedo ir porque no podía ir. Y le dije, ¿por qué no me inscribes, Tati? Le dije yo. Bueno, y no se inscribió ella, me inscribió a mí, y cosa como muy anecdótica, yo me quedé y ella nunca fue a la audición, en el fondo, y yo me quedé. Y yo entré el año 91 en ese tiempo estudiantina.
Ajá. ¿Y ahí se conocieron para trabajar?
Ahí nos conocimos.
¿Qué tal el grupo ese? ¿Malillas o...? Ya, hubo un silencio sepulcral.
Es que sabes que lo que pasa es que yo lo tengo, o sea, por lo menos para mí es una época súper, súper, súper bonita, súper bonita, súper romántica, en el sentido de, sí, posiblemente quizás Toño se acordará de esa época, en que era una, nos costó harto mantener el equipo, el sí, mantener al grupo. Había, bueno, o sea, pasaron hartas cosas, en que también comenzamos una etapa de experimentación muy grande. Empezamos,
claro, hubo cambios ahí, claro, bien,
o sea,
grandes.
De tipo coreográfico, yeah. Ya hubo un apoyo importante desde rectoría, por tanto, de repente, de un día para otro, empezamos a tener una calidad de vestuarios que ya era muy, muy, muy superior a la que teníamos años antes.
Clases de técnica clásica, claro, teníamos otro tipo ya, también
No era el aprender el bailecito, ¿no?
No, para nada, o sea, ya era un nivel de demanda de tiempo.
Uh-huh. No, y exigencia física en cuanto a lo que había que...
Vaya que sí, porque teníamos...
Y ustedes estaban estudiando todavía, ¿no?
Sí.
Chuta, o sea, era un poco complicado el hecho de estar ahí...
Y era casi... Bueno, formalmente era lunes, miércoles y viernes, pero ahí los duros estábamos, o martes y jueves también, así que...
Y pensando que en la teoría el ensayo partía a las 7, pero nos quedábamos 11:30, sí, a veces algunas galas, sábado y domingo también ensayábamos, de acuerdo a los bailes que habían, que, claro, a la demanda y a la exigencia de los bailes.
Inmenso,
también.
Inmenso.
Y sin quererlo, o sea, nos dimos cuenta, y por eso te digo, esos espacios de silencio, porque tú te acuerdas y te das cuenta que había un cuento de cómo teníamos la energía para estar estudiando todo el día y después mandarnos de repente 4 o 5 horas de ensayo seguía y prácticamente todos los días de la semana.
Y seguir después por grupo, por ejemplo, cuando empezamos a montar los cuadros de México y Veracruz.
Sí.
Veracruz sobre todo, que tiene, los sones jarochos tienen mucho zapateo. Entonces, que no son fáciles. Primero, empezar a trabajar el ritmo, los zapateos, en el caso de las damas, zapateo, más pollera, más abanico, más expresión, y así era todo, un todo, entonces era difícil hacer eso.
Y estaban prácticamente todo el año en eso.
No, estuvimos
meses sacando ese cuadro para que se resultaran 10, 12 minutos de puesta en escena. Y
era una demanda física tremenda, tremenda, tremenda. Para un espectáculo que duraba, usualmente duraba 2 horas.
2 horas más o menos, sí. Claro. Sí, yo creo haber visto alguna de las estudiantinas en algún momento. Sí. Y las presentaciones incluso que se hacían aquí en el foro, a veces.
En el foro, en el teatro.
En distintos lugares. Sí, claro. Yo me estaba acordando de que, ¿te acuerdas que a veces, por ejemplo, una vez, algo me pasó, me tomé creo algo muy helado después de una bebida, algo de un ensayo, y era ya primavera, verano, entonces me enfermé, teníamos una presentación, y yo dije, yo no puedo faltar, no puedo faltar, no fui al ensayo general, pero llegábamos así con fiebre, como sea, pero en el escenario nadie sabía nada, pero nosotros, era tanto el amor de bailar, el compromiso, con el grupo, que eso, la enfermedad pasaba un poco a segundo plano.
Qué impresionante. Y bueno, ustedes ya pasaron un largo tiempo. ¿Cuánto estuvieron? ¿2, 3 años? ¿O 4, 5?
Yo estuve 10 años.
Yo también estuve 10 años.
10 años.
Duro, pues. Duro.
Nos tocó ahí. Sí. Bien duro.
Yo salí, o sea, no quisimos salir nunca. O sea, yo por razones particularmente académicas, porque tuve que irme al extranjero a hacer el doctorado. Uh-huh. Esa fue la razón por la que yo salí. Claro, o sea, me fui el año 2000, que fueron ahí, del 90 al 2000 estuve participando del ballet.
Harto.
Sí.
Como decían ustedes, una exigencia muy grande, un nivel de trabajo muy fuerte, y también un montón de personas que ustedes conocieron ahí y que crearon un ambiente que fue un ambiente de un equipo de trabajo, donde igual hay peleas, donde igual hay discusiones, pero eran todo en pro de una presentación, de una gala, de un...
Un objetivo común.
Yo creo que peleas eran, yo creo que nada, porque en el fondo nos conocimos, pasamos nuestras alegrías, nuestras penas, siempre nos apoyamos, había alguien en alguna situación complicada, siempre estábamos ahí. Algunos formaron pareja, matrimonio, que se casaron, conocieron y ya se casaron, tienen niños grandes, entonces son historias lindas.
Y en tu desarrollo personal, Mabel, ¿cómo ha sido esta influencia del ballet, del ballet folclórico en sí?
Porque
tú también tenías, bueno, ya tuvieron 10 años, okay, tuvieron que estudiar, terminaron, se pusieron a trabajar, pero seguían en el ballet folclórico. Y eso hace una influencia también en sus trabajos, digamos.
Yo después de Mabel, que empecé a trabajar, un par de años después me retiré porque igual tenía mis horarios eran distintos. Uh-huh. No estaba en un colegio solamente, sino que yo trabajo en un club deportivo y tenía horarios distintos. Entonces de ahí me retiré el 2001, creo que fue.
Igual por 11 años.
2001, sí. Pero ha sido muy gratificante porque yo trabajo en dos colegios y en uno de los colegios nosotros, el colegio San Ignacio, tiene integración.
Ya.
Entonces trabajamos, el colegio tiene niños Down. Y yo creo que yo he sido la que más he aprendido con esto, porque yo tengo el taller de danzas latinoamericana, tenemos casi 60 niños y dentro de esos niños hay 5 niños y niñas Down. Entonces el trabajo muy gratificante, o sea, yo ya de ser bailarina y después enfocarlo en mi quehacer profesional es muy gratificante, y a la vez poder entregar a otros lo que tú a ti tanto te apasiona, y eso se transmite, y eso yo creo que ha hecho que este grupo de niños, o en los lugares en los que yo me desenvuelvo, sea como muy potente, porque cuando tú amas algo y lo tienes y tienes la pasión adentro, si tú no haces lo que a ti te gusta y claro, tu trabajo con pasión, difícilmente puedes transmitir a los otros. Yo creo que eso, y la disciplina y el trabajo, el esfuerzo, tú te puedes empatizar con los alumnos y con los niños sobre todo.
Sí, de todas maneras.
Pues eso ha sido muy valioso. Yo creo que Daniel opina lo mismo, porque esa pasión que uno lleva hasta la muerte.
Es que se les nota cuando hablan ustedes, porque cuando están hablando frente al micrófono, cambia el tono de la voz y esa alegría se nota, y esa emoción de que ustedes pasaron por un formato que es muy exigente y lo pueden transmitir. Y esa es una de las gracias de este trabajo que ustedes realizan. Ahora, en el caso de Daniel, conjugar lo que es la bioquímica, algo científico, que para muchos es un poco cuadrado, digamos, con algo más artístico. También, ¿cómo ha sido eso? Que estar ahí en los laboratorios, en las aulas de clase.
¿Hay un
baile de por medio para explicar alguna...?
Lo que pasa es que me haces esa referencia y automáticamente no puedo evitar acordarme que yo estaba, sobre todo en un periodo cuando estaba haciendo Terminé la carrera, estaba haciendo ya mi tesis, uh-huh. y después enganché con el magíster y estuve prácticamente 2 años haciendo un trabajo intenso de laboratorio. Y fue un periodo para mí bastante duro porque finalmente tenía unos horarios que fue más o menos en los años, posiblemente algunas personas se acordan, los auditores se acordarán, cuando hubo restricción eléctrica acá en Concepción.
95, 96,
y se cortaba la luz durante el día. Y yo necesitaba hacer experimentos a base de electricidad y por tanto yo me tenía que quedar en la noche trabajando. Entonces me quedaba solo en la facultad trabajando, ahí se acordarán más de alguno. Entonces yo salía de ensayo y me iba al laboratorio. Y claro, resulta que de ensayo yo llegaba al laboratorio, estaba solo y ahí me acuerdo sobre todo, me acuerdo por los cuadros de México, en el que tenía, yo estaba solo practicando los zapateos mientras estaba haciendo mis experimentos. Entonces, me acordaba de esa
que son... Los tiempos de espera.
Los tiempos de espera, claro. Claro, o sea, entonces, ahí practicaba solo. O sea, esas son cuestiones que no tiene uno un valor que más que para mí. Pero son cuestiones que marcan historia. Pero fíjate que más allá de la trascendencia que hubo, el hecho de haber participado en el ballet durante tantos años, fue la disciplina. Uh-huh. Claro. Y esa es una cuestión que te marca fuego. O sea, el darte la oportunidad de poder esforzarte por un objetivo común, sí. y tú colocarte en segundo plano porque lo primero es el objetivo común. Esa es una cuestión que no siempre es fácil de poder transmitir, de poder enseñar o poder compartir.
Y sobre todo en estos tiempos. Claro. Que es
y
más
sobre
complicado
todo en estos tiempos. En que hay, lamentablemente los chicos muchas veces, ya es como comentario viejo, ¿eh? Pero uno ya casi los 50. Es impresionante cómo uno siente las diferencias de generaciones. O sea, los chicos de ahora tienen unos valores y unas características que son muy propias a ellos, uh-huh. ¿ya? Pero justamente ahí cuando uno empieza a hacer esas comparaciones de viejo, de repente dice, chuta, oye, pero ¿por qué no te esfuerzas un poco más? O sea, si esta cuestión la podemos sacar entre todos, o sea, da un poco más de ti.
Como
o sea,
el valor agregado a eso.
Ponte en segundo lugar y piensa en la masa más que en ti solo. O sea,
el trabajo en equipo
equipo. Sí. Y esa es una cuestión que para nosotros fue súper valiosa, o sea, el hecho de ir aprendiendo solos en el camino, obviamente fue un logro muy grande. O sea,
formación personal.
Sí, y yo creo que también para esa época, también marcamos pautas acá dentro de Conce, por lo menos dentro del área de danza. Uh-huh. O sea, obviamente ahí no es feo comenzar a hacer comparaciones odiosas, pero de todas maneras nosotros dentro de nuestro estilo
se movían dentro de una élite de ustedes,
o sea, mal que mal, o sea, éramos referencia,
un trabajo muy disciplinario, y claro, eso se reflejaba en el escenario,
claro, o sea,
la alegría de poder compartir
la actuación que teníamos arriba y uno notaba la calidad del trabajo y la gente lo percibía
y
aparte que éramos tantos. En esa época éramos...
¿Bailarines seríamos 40? ¿35 bailarines más o menos?
Claro, entre 30 y 40.
Aparte de los músicos.
Y aparte, habían unos cuadros en que... O sea,
todos
escenas, usualmente siempre cuando teníamos el cuadro final, entrábamos toda escena. Pero había cuadros, bailes completos en que habíamos 16, 20, o sea, y todos
los
trabajando.
Los cuadros de México sobre todo.
Era como los más de más masa.
Con mayor cantidad de
bailarines. Organiza 20 bailando todos iguales. Pues, y que sabía más o menos parejito.
Parejito, ¿no? Ese es un gran trabajo. Y el director.
No, ahí Toño marcó, Toño marca pauta ahí.
Sí, Dani tiene razón en ese sentido. Cuando tú estás hablando, me acordaba, yo alcancé mis primeros años del ballet, estar en el Teatro Viejo, y para nosotros era como mágico subir las escaleras. De repente había un baño ocupado, llevamos al tercer piso, había un baño bien lejos, y era como casi cuentos de misterio. Sí. Entonces, después cuando vino esto de que ya se vendió todo eso y...
¿Dónde fueron a ensayar?
Claro, ¿dónde? Después nos vinimos a la Casa del Deporte el año 97, por ahí, porque el año siguiente fuimos a bailar al Teatro Municipal a Santiago, y ahí empezamos a preparar ya esa presentación grande. Pero el Teatro Viejo tenía hartas historias, bueno, los que llegaron antes, igual como decía Daniel, que ensayaban en esas casitas chicas que creo que zapateaban y pasaba al pie de largo para abajo.
El único piso brilloso de esa casa era la sala de ensayo, nada más, porque el resto era, no, esa casa se caía sola.
Era un lugar ahí perdido en el espacio y en el tiempo, pero era un clásico, digamos, para
nosotros. Sí, grandes actividades hicimos ahí.
Daniel, cuéntanos un poco de eso de Actus Escénica, que lo conté al principio de la...
Bueno,
brevemente.
Hice conversión laboral, porque, bueno, o sea, formalmente, a ver, después de los 10 años que estuve en el ballet, ¿sí? me fui a hacer el doctorado al extranjero, y después de 5 años volví a Chile, el 2005, comencé a bailar de nuevo, pero tuve una lesión más o menos compleja en una rodilla, y bueno, ahí al final paré de bailar. Y por razones de la vida, bueno, con mi esposo actualmente, en ese minuto fue comenzamos un pololeo, y actualmente mi esposo, y el cuento es que él tenía una compañía de teatro.
Sí, estaba como director
de una compañía de teatro, y en algún minuto me dijo, sí, fíjate que estoy haciendo un montaje y necesito hacer una coreografía.
Al sordo le dijeron,
fue el tonto.
Estaba ahí, listo.
Entonces lo primero que hice, bueno, comenzamos a trabajar y yo les hice la coreografía de ese primer montaje. Entonces, bueno, cuento corto, al final, a corto andar, por una razón puntual, me tuve que reemplazar a uno de los actores que tuvo un problema médico en un minuto, y ese fue el inicio a mi vida actoral. O sea, por lo menos él como director me dijo, bueno, tú no vayas a dar la espalda nunca, tienes buena proyección de voz, etcétera, etcétera. Y al final venía arriba del escenario, no iba a ser raro para mí estar arriba del escenario.
Claro, obviamente.
Cambiaba un poco la figura.
Bueno, corto es que, ¿por qué te cuento esta historia? Porque finalmente eso determinó un inicio en la actividad de teatro. Y ya del teatro, haciendo teatro, y estoy desde el 2006 hasta ahora.
Perfecto.
No he parado. Y el cuento es que a poco andar nos dimos cuenta que necesitábamos institucionalizarnos. Entonces creamos un centro cultural, una organización comunitaria funcional, que se llama Actus Escénica. Y este centro cultural es una organización sin fines de lucro, una personalidad jurídica, y con esta actividad hicimos las elecciones. Yo soy el presidente del centro cultural.
Votación actualmente por
razones administrativas tuve que dejar la presidencia porque soy consejero regional de cultura. Y el cuento es que finalmente el tema es que con Actus Escénica hemos estado desarrollando actividades artísticas en el área teatro en toda la región del Biobío.
Excelente.
Entonces a eso ha ido una con la otra. Entonces, retomando con respecto a las enseñanzas de niños o de jóvenes, el hecho de la disciplina. Vuelvo a tomar el tema de la disciplina. Sí. Entonces, eso es como lo que marca la pauta, porque esto también necesita disciplina, necesita trabajo en equipo.
En el fondo es algo transversal porque te ayuda en distintas áreas.
Ya nos van quedando pocos minutos del programa y quisiera saber qué va a pasar para el encuentro de exalumnos. Porque ustedes conforman este grupo de amigos de la danza y participarán en el encuentro centenario de exalumnos. Brevemente, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué se puede contar?
Sí, bueno, nos vamos el 30 de noviembre, el día sábado, nos vamos a presentar ahí algunas danzas que van a ser sorpresa y que para nosotros también son representativas de parte de nuestra época, de lo que nosotros formábamos, de muchas danzas, de lo que el ballet muestra ahora. Nosotros fuimos los que armamos las danzas desde el primer el primer compás y el primer zapateo y paso, nosotros armamos esa danza. Entonces, ver ahora que el ballet ha crecido mucho.
¿Cuántos van a participar?
Hasta el momento seríamos
12.
Entre 10 y 12.
10 y 12. Ahí vamos organizando.
Faltan 5 más. Ya, vamos, que se sumen.
para el lote completo.
Sí.
Yo creo, como para redondear antes de finalizar, ha sido, o sea, una emoción. Yo me acuerdo que le escribí a Dani y le dije, Dani, te necesitamos para poder participar con la gente con la que también teníamos mucha afinidad, que seguimos siendo amigos. Sí. Yo creo que eso es lo más valioso, aparte obviamente la disciplina que te sirve en todos los aspectos, varios aspectos de la vida, pero esa amistad que está siempre ahí, algunos que se han ido por distintas razones, que también tuvimos una pérdida de Cristian, ¿te acuerdas? Cristian Gibson, que él falleció y fue una pena grande, pero también lo llevamos en el corazón y yo sé que ese día que estemos bailando ahí
va a estar ahí, va a estar ahí retándolos, quizás diciendo, bueno, ya ensayaron mal, hicieron mal este paso, y la gracia está en que ustedes se van a unir, se van a juntar, van a hacer un tremendo espectáculo. Y obviamente van a recordar toda la época, van a recordar todo ese momento, todos esos ricos momentos que tuvieron en la estudiantina primero y después en el ballet folclórico de la Universidad de Concepción. Bueno, ya estamos llegando al final del programa y ojalá todos esos ensayos salgan súper bien.
Así trataremos, pues.
Ahí estamos.
Y que se sume más gente. Sí. Hay que llamar las redes sociales, chiquillos, nos faltan dos para ensayar tal cosa, nos faltan otros 4 para ensayar tal cosa. Y se van a juntar y va a ser emocionante, muy emocionante, de todas maneras. Así que Mabel Peña Miranda y Daniel
gracias
Durán
por
Sandoval,
la invitación.
Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias,
en
igual.
En la Alma Mater. Y que estén muy bien y que les vaya súper bien en todos los ensayos.
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
Y así llegamos al final del programa Alma Mater del día de hoy. Ya nos dice el control acá que estamos listos con el programa y vamos con los comerciales a continuación. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo Alma Mater.
Gracias.
Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de exalumnos UDEC en conjunto con Radio Universidad de Concepción.